Vamos a tratar de desandar un camino que se viene transitando en estos últimos días en Tucumán, tratar de entender un poco y conocer qué es lo que viene sucediendo con la violencia en las escuelas, en las instituciones educativas en general, porque también sucedió en la Universidad Nacional de Tucumán con un alumno que se presentó con un arma de fuego días después en la Escuela Superior de Educación Artística también.
Sí, exactamente. Por eso estamos en comunicación con Emilio Mustafá, quien es psicólogo social, referente también especialista en adicciones. Muy buenos días, Emilio, ¿cómo estás? La Tana
Hola,
Trefilio.
Sebastián y Mariano te saludan.
Te saludan.
Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Muy
Bien, bueno,
buenos
por eso
días.
para hablar justamente en referencia a qué es lo que está sucediendo hoy con la sociedad, ¿no? Porque uno dice, bueno, es materia de seguridad, es cuestión de seguridad, ¿a dónde nos tenemos que remitir para poder entender qué es lo que está pasando? Y más aún, estamos hablando de adolescentes que van a la escuela, a una institución pública, a un lugar donde se están preparando para ser adultos, para ser personas responsables, para ser personas que después tienen que encarar muchas cuestiones en la vida, ¿no? ¿Qué pasa que llevamos armas a las escuelas? ¿Qué pasa? ¿Cómo las adquirimos? ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que para un niño llega a ser como hasta un chiste hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué los niños, los jóvenes hoy, sienten que tienen, que pueden hacer esto?
Bueno, me parece que es importante entenderlo de lo general a lo particular, entendiéndolo como un emergente social, digamos, porque la violencia en la escuela, habría que plantear la violencia en la sociedad, y que, bueno, las escuelas son parte de las instituciones del Estado y la parte, un pilar fundamental en la organización de una sociedad. Pero me parece que en ese contexto general estamos desde hace ya bastante tiempo viviendo una situación de mucha violencia vincular, social, en todos los niveles sociales, familiares, comunitarios, y que eso obviamente se van a traducir en las instituciones del Estado como la escuela, porque las escuelas no son una isla, son parte de un tejido social. Y en ese sentido habría que pensar también la vulnerabilidad que hoy están nuestros jóvenes en un proceso donde confluyen múltiples elementos, entre ellos una cosa que, bueno, a mí me toca trabajar mucho con adolescentes y jóvenes en situaciones de extrema vulnerabilidad en el consumo de sustancias, pero también en el uso de armas, por ejemplo. A mí me toca trabajar, por ejemplo, en zonas de barrios vulnerables donde es muy fácil conseguir un arma, donde la sociedad en general, uno, ¿recuerdan cuando pasó el levantamiento policial en el 2003 en Tucumán?
Sí.
Y fue un emergente concreto que no hubo barrio en el centro y en todos los barrios tucumanos donde se hicieron barricadas y la mayoría de las casas armadas y aparecieron armas de todo tipo también. Y creo que en este contexto, viéndolo en todos estos procesos de degradación que está atravesando la estructura social y la del Estado, hacen que nuestros jóvenes se les suma un elemento más, el elemento que se suma es la profunda frustración que viven hoy los jóvenes, porque lo que se instaló demasiado en esta situación, principalmente en jóvenes y adolescentes, la sensación de incertidumbre al futuro, donde la violencia pasó a ser una forma de relación, inclusive, donde ya no, donde los procesos de contención, hay tanta frustración que se transforma en agresión. Y eso se va legitimando en distintos niveles de prácticas sociales y que en la juventud en particular se empezó a ver como una forma de resolución inclusive de los problemas. Pero para entender qué es lo que le pasa también a los jóvenes, hay que pensar también en qué falló el mundo adulto también. Porque ¿de dónde conseguir un arma si no? O estos niveles de agresión o de agresividad que estamos notando, creo que también tiene que ver con una falla también en la estructura del mundo adulto, en los grupos familiares que están perdiendo la capacidad de la contención. Y las escuelas, ya de hace mucho tiempo, también están sintiendo eso en la capacidad de contener y sostener procesos donde los jóvenes están llegando con mucha frustración, están muy vulnerados. En una sociedad que se presenta como un hostil y amenazante, y donde la forma de resolución hoy se está naturalizando, la forma de resolución de las propuestas o de los conflictos es a partir directamente de la violencia. Digo, para pensar en lo social, que no es casual que, por ejemplo, ahora que hay elecciones, haya candidatos a gobernador en la democracia que planteen la portación libre de armas, o que las propagandas permanentes en una campaña electoral aparezcan una persona haciendo disparos o que estén los afiches gigantografías por todo la capital tucumana donde hay un candidato en la democracia promoviendo las armas. ese contexto genera que se vaya legitimando en lo subjetivo, que se naturalice y que se vea como algo, una opción más para resolver diferencias o conflictos, y mucho más en un adolescente que está en un proceso de constitución de su subjetividad, donde requiere una mayor contención y requiere una mayor acompañamiento de eso. Y bueno, y todos esos elementos creo que llevan que este fenómeno se ha instalado como una grave problemática social, y que va a dañar profundamente el tejido social y vincular de la sociedad, digamos.
¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se Emilio, buen día, Sebastián Gil te habla. ¿Cómo se aborda esto para buscar una solución desde lo particular, no? Porque, a ver, si bien no trascendió nada más que el hecho que el alumno, hablando del ESEA, porque sabemos que el muchacho que llevó el arma a la universidad tiene algunos problemas psicológicos, psiquiátricos, entonces, bueno, por ese lado se entiende un poco. Pero en la escuela, en la secundaria, no se dijo más que, bueno, llevó el arma y cómo se procedió, y lo que se dijo, que los alumnos serían expulsados. ¿Eso es una solución?
No, me parece que es un error expulsar. Sí hay que sancionar, que es distinto que expulsar, pero una sanción que permita mostrar la gravedad del hecho, generar un hecho de comprensión y reflexión de ese acto. Pero si vos me expulsás, ese chico va a volver a una comunidad, va a volver a su grupo familiar, se va a seguir moviendo en las distintas instancias de la sociedad, pero no se trabajó ese acto. Entonces, expulsar no sería la solución de la escuela. Lo que hay que hacer, hay que generar espacios, hasta pedagógicos y de espacio de contención, que permita primero escuchar al joven el porqué de su acto.
Claro.
Poder entender, ir construyendo eso y desde ahí trabajarlo. Pero si vos lo expulsas, no resolvés el problema, porque ataca la apariencia y no la esencia del problema, digamos. Entonces, y la escuela tiene que tener también ese nuevo rol. Porque la escuela también, con la medida de la crisis social, fue modificando su rol. Me parece que hace mucha falta poder primero escuchar a los jóvenes y en ese proceso de escuchar ir reglando, ir normatizando e ir también acompañando y regulando nuevas formas. Porque hace mucha falta la guía de la institución de la escuela, también de los grupos familiares, para que ese chico pueda modificar la conducta, porque de nada sirve sacarlo de un espacio de socialización. No va mal a la escuela, va a estar todo el día en la casa, o estaría todo el día en el barrio. No estamos cuidando tampoco.
Claro.
Ojo, y por eso quiero decir, sí hay que sancionar, sí hay que dar una sanción para que sirva también de lo que hizo, objetivamente no está nada bien. Pero hay que entender el porqué de esa conducta. Porque no son casos aislados, vuelvo a decir, no son casos aislados. Porque en muchas formas de resolución de conflictos, muchos jóvenes sacan el tema de las armas, pero directamente recurren a la agresión.
Claro, además, digamos, ¿no? sacándolo al alumno, en este caso a este joven de la escuela, se lo expone también a otras situaciones, ¿no? Porque el ocio y el andar, decir, bueno, a ver, la escuela te ocupa 4 o 6 horas, y ahora, ¿qué va a hacer con esas horas, no?
No, pero el hecho de que perdón que me meta en la conversación, sí, sí, sí. Pero el hecho de que lo expulsen también visibiliza la situación del joven, lo expone de otra manera, y esto genera un resentimiento aún mayor. No sé si me equivoco, Emilio.
Sí, totalmente, porque lo deja expuesto. Y una mayor situación de fragilización también, porque eso también va a generar una conducta quizás de mayor... Primero una conducta de exclusión, luego un mayor resentimiento inclusive en esa persona. En vez de corregir esa acción de conducta, la rigidiza más y genera un mayor resentimiento. Pero porque tengan en cuenta que en el caso de la secundaria son poblaciones de adolescentes que están en un proceso de maduración psicológica, psíquica, identitaria, y no ayudamos para nada el proceso de educación, inclusive, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, también habría que pensar que las redes que hay que generar es necesario de un acompañamiento. Y ahí va a ser importante pensar que las escuelas tendrían que modificar la mirada de las intervenciones psicosociales, en el sentido de poder pensar una red de la escuela, de, con la familia de ese chico y con la comunidad de ese chico para que haya un seguimiento de su función como obligación también del Estado, digamos, ¿no? Porque no se va a resolver el problema si no tocamos las causas de la situación, porque si no vamos a exponer a que muchos jóvenes, si esto se sigue haciendo masivo, vamos a tener más jóvenes expulsados que lo que hay en la escuela. Entonces requiere también un replanteo de las escuelas en la contención, en el acompañamiento y en el proceso de cuidar a los chicos también.
Hola, bueno, buenos días.
Pero vuelvo a decir, es muy importante la sanción también, sí. Pero marcando límites contenedores, no límites exclusivos, digamos, ¿no?
Hola, buenos días. Le habla Mariano Silva. Bueno, mi pregunta concretamente, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar en concreto para combatir todo esto lo que estamos sufriendo? ¿Tiene que ser desde la institución, tiene que ser desde el Estado, tiene que ser desde la familia, tiene que ser todo en un conjunto?
Nosotros en los trabajos que hacemos, hay que abordarlo de una manera de integralidad, de una unidad integral, porque la institución del Estado tiene un rol ahí. Hay que plantear cuál es el rol de la escuela. Me parece que hay que trabajar mucho también, aparte de los contenidos pedagógicos, específicos, curriculares, mucho también de la situación socioafectiva que hoy están llegando los jóvenes a la escuela. Porque las escuelas se están transformando como caja de resonancia en lo que está atravesando los grupos familiares y en las comunidades, digamos, ¿no? Porque saca el tema del tema de las armas. Hay muchos casos de que chicos a veces consumen sustancias en la escuela, que es otro problema que está emergiendo. Te vuelvo a decir, ¿qué es lo que está trascendiendo en lo simbólico, en los jóvenes hoy, que hacen que, yo lo que noto muchas veces, quizás porque trabajo en zonas más vulnerables, que hay una gran apatía hacia el futuro porque se vive el presente continuo. Y aquí ya, porque yo no sé qué va a pasar mañana, porque no veo perspectiva de que a mí, yo te digo, charlando a veces con chicos en los barrios, ¿de qué me sirve tener el secundario?
Claro, no tienen incentivos para seguir formándose, para buscar un futuro, si es el día a día.
Es el día a día, pero eso tiene que ver con la fragilidad social que se vive en otros planos, económicos, claro, sociales, afectivos. Bueno, sí, la escuela es una caja de resonancia. Claro. Para eso hay que entender que la educación no es solamente que aprenda una matemática. La educación también es poder aprender valores, poder contener, porque en la escuela también tiene un rol clave de socializar a un nuevo ciudadano en los códigos de convivencia que tiene que tener una sociedad, digamos, ¿no? Pero eso también requiere una nueva forma de ver, pensar y un replanteo hasta la pedagógico, porque es un emergente nuevo también que está atravesando hoy la sociedad y que los chicos lo están sufriendo en este momento histórico.
Emilio Mustafa, psicólogo social, estamos conversando sobre toda la actualidad social y educativa de Tucumán. Queríamos cerrar esta entrevista con un tema más complejo quizás y que se está extendiendo esta problemática por todo el en la provincia, en todo el país y particularmente acá en Tucumán también, porque hoy se conocía que un candidato a delegado está acusado de narcomenudeo. Por ejemplo, esto sucedió en Villa General Belgrano, en el sur de la provincia, 5 kilómetros de Alberdi, ¿no? Y de pronto vemos cómo el narcomenudeo también avanza en lo más profundo de la provincia, lugares que eran tranquilos, y de repente esa tranquilidad se ve interrumpida por la presencia de las drogas, ¿no? Cómo este fenómeno lamentablemente se va extendiendo en toda la provincia, ¿no?
Sí, el narcomenudeo es un fenómeno social que ya está instalado en la provincia de Tucumán por lo menos desde hace una década. Nosotros tenemos investigaciones que tuvimos que hacer en zonas periféricas de Tucumán, de los barrios populares. Tenemos registro del inicio de la venta de sustancias en los barrios en el año ya 2008-2009. Y desde que empezó este fenómeno, hoy estamos, digamos, en una nueva vuelta del narcomenudeo como fenómeno social, porque después de la pandemia se empezó a dar, porque antes el que vendía droga tenía... era como bastante mal mirado, digamos, ¿no? Pero desde hace 5 años para acá, y principalmente fue la pandemia, se dio un fenómeno de que hoy el narcomenudeo se instaló en la vida social y cotidiana de las comunidades, y digo, no solamente en los barrios de la capital de Tucumán, sino en toda la provincia, y se empezó a hacer un proceso de legitimación simbólica, donde hoy el tranza pasó a ser un referente barrial, inclusive en algunos barrios. Nosotros tenemos, por ejemplo, detectado en los barrios que trabajamos, que hay vendedores de drogas que ya de hace 2 años abrieron merenderos, abrieron comedores, festejan el Día del Niño, empezó a tener un rol social, de prestar plata, de resolver algunas cuestiones sociales, y eso fue generando esa resolución de cuestiones materiales y económicas, fue generando un proceso subjetivo de justificación y de naturalización de este fenómeno. Entonces, a mí me parece que estamos en una nueva etapa mucho más compleja, donde ya se está consolidando el fenómeno del narcomenudeo como estructura social, y la relación con... hay que decir una cosa, para poder entender el fenómeno del narcomenudeo, que es un negocio multimillonario, claro. Y como es un negocio multimillonario, también juegan estructuras de corrupción en distintos niveles de la esfera de instituciones policiales, de la política también, de grupos económicos. Ojo, no todo, pero eso también existe. Y está el volumen económico que se maneja, que se fue legitimando, bueno, que hoy, porque no solamente en Tucumán, hubo en Entre Ríos, creo que hubo intendentes que estuvo relacionado con la venta de drogas, en otros países, como México, por ejemplo, la mayoría de los gobernadores o intendentes en el norte de México, por ejemplo, son financiados por los cárteles mexicanos.
Claro, sí.
Entonces, no solo México, pero este es un fenómeno en Tucumán y en Argentina que se está consolidando, donde su punta de lanza es Rosario, digamos,
sí.
Pero en Tucumán es un fenómeno con mucha complejidad. Mirá, porque yo hace poquito hablaba con una familia, una señora que tiene varios hijos en consumo y que muchos años luchó para que haya política para atención de sus hijos. Y esta señora, en un barrio de acá, muy cerquita de la capital de Tucumán, ahora vende drogas. Y cuando le fui a plantear, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué? Y me dijo, no me queda otra, vos me vas a dar de comer los hijos.
Claro.
Hay una cosa de legitimación en ese sentido. A mí me impactó mucho, ¿no? La verdad que fue muy muy impactante para mí ver que una mamá, que mucho tiempo peleó para que sus hijos salgan del consumo, hoy ven la droga. Y lo vemos todo el tiempo.
Bueno, tristemente hay que luchar también contra esta naturalización, ¿no?, de todo lo que está pasando, porque recién mencionabas Rosario, y Rosario pasó a ser, bueno, una provincia más, en vez de tomar el tema. Estamos hablando de que a la fecha tenemos 120 personas que han sido asesinadas justamente y en relación a todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. La ola delictiva y la ola de narcotráfico que se está dando en la República Argentina y lugares donde ya se está asentando. Antes decíamos, en Tucumán no hay cocinas, después se empezó a hablar de que si había cocinas, pero se naturaliza toda esta información y no se hace un trabajo de fondo. Algo está faltando y algo no está funcionando bien para que esto vaya en crecimiento y personas como vos tengan que trabajar más asiduamente para poder llegar. Pero no es solamente una parte de la sociedad la que tiene que ponerse las pilas, es toda la sociedad. Y todos los estamentos de la misma para poder detener esto que está avanzando.
Efectivamente, me parece que hace falta, siempre lo repetimos, hace falta política estratégica de Estado que aborden, porque para abordar la problemática de las adicciones, sí o sí lo tenés que abordar de una manera policausal, las múltiples causas que generan este fenómeno. Hay una pata que es clave en eso, que es el económico, digamos, ¿no? Y que es para atacar la estructura, porque el narcomenudeo es una parte de una estructura más grande de la industria del narcotráfico, porque están organizados como verdaderas corporaciones internacionales, porque vos, para generar precisamente el tráfico, necesitas una logística en el transporte, y muchas veces la logística para el contrabando quiere de avioneta, circuitos de corrupción en las fronteras, el traslado, porque la droga que se consume en Tucumán en general viene o del Perú o de Bolivia. Entra por el norte de la Argentina, por Salta o por Jujuy. Acá es como un segundo lugar de acopio, digamos, que también ya hay también estiramiento, pero sale principalmente por los puertos, que es Rosario, Buenos Aires, Patagonia. Por eso es que Rosario está como está, porque la droga que transita por la República Argentina, que sale por los puertos, va a Europa. Hoy un kilo de cocaína en la frontera puede estar en el orden de los 18 mil dólares, pero cuando sale de la Argentina a Barcelona o a algún lugar o a algún país de Europa, ya ese kilo que se compraba a 18 mil dólares en la frontera se la vende a 45 mil, 50 mil dólares. Es decir, es un negocio multimillonario. Y todo lo de un kilo, Rosario el otro día habían secuestrado más de casi 500 kilos, claro, digamos, de cocaína. Es decir, para que nosotros entendamos el volumen que implica y que es esencialmente financiero el problema del narcotráfico. Y después viene el problema de que es un problema de salud mental, porque de nada sirve aumentar presupuesto para luchar contra el narcotráfico solamente desde el aspecto de seguridad, que desde ya que hay que hacerlo. Pero no hay, si no va acompañado de una política en salud mental, de entender que los chicos que están en consumo no son delincuentes, sino que hay que darle una política de salud para poder atenderlo, estabilizarlo, y principalmente la madre de todas las batallas es la reinserción social, porque hoy muchas veces la salida de... Mira, en la costanera es más barato comprarse un papelito de Paco que cuesta 75 pesos que un alfajor grandote que cuesta 150, 200 pesos. Es decir, es un fenómeno bastante complejo que a la vez hay que decir que si no se atacan los distintos lados, y que un elemento que también suma esto es la crisis social y económica.
Emilio, sí. La verdad que el tema da para hablar todo el día, ¿sí? Se nos va el tiempo. Yo te agradezco muchísimo la comunicación y te agradezco muchísimo todo lo que has expuesto sobre la mesa, porque la gente tiene que entender que esto es un problema de todos. Así que, nada, agradecerte por la comunicación y obviamente sabemos que cuando te necesitemos te vamos a volver a molestar para que nos vuelvas a explicar cómo se hace para revertir todo esto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y la verdad que es muy importante el rol que ocupan ustedes de sacar estos temas en debate, porque es lo que se vive cotidianamente en la provincia. Y es muy importante para promover la salud mental, porque hay muchos jóvenes y familias completas que están sufriendo un montón por esta problemática de hambre. Así que muchas gracias por sacarlo como tema de debate.
No, muchísimas gracias a vos. Emilio Mustafa pasó por la 106.9.